Está en Hora 20.
Estamos en el debate en Hora 20, estamos con Juan Pablo Estrada, Antonio Navarro, Óscar Ortiz, Francisco Barbosa, en un tema realmente de fondo, importante, muy provocador. Las noticias falsas de esta semana, los fondos que hay detrás de esas noticias, los mecanismos para entender qué es lo que está pasando, pero además en todas las áreas, en el área de una tragedia como la de México y la creación de Frida Sofía, en el área de confundir a una persona en un avión y declararla...
Es que yo creo que es más grave, Diana, pero es que no es que la confundió. Si se viene Timochenko acá, no viajo con Márquez... Es igual de reprochable, pero es...
No, yo no creo eso. Yo no creo eso. No, yo sí creo que uno tiene derecho a hacer un reproche social. Así como si uno se encuentra con Samper y le que parece por el 8000, uno no debe estar en el mismo sitio.
Con los paras.
O con los paras
que almuerzan en todos los restaurantes de aquí.
Exacto, se puede hacer una sanción de esas. Aquí a mí me pasaba que cuando estaban durante el gobierno de Samper con Tapia, que se pasaba por todas estas zonas aquí cerca de Caracol, yo me salí del sitio, hablaba fuerte y dice, yo prefiero no estar al lado de un corrupto que te está de mucho tiempo en libertad, sabiendo todo, la opinión pública de
no
ellos.
No quiero estar al lado de quien firmó la paz, entregó 14.000.
Entonces, si hay eventos que se justifican para hacer un reproche social, y por ejemplo, hay otro tipo de actitudes, cuando por ejemplo, hoy se le está rindiendo un homenaje, están no solo exaltando, sino exultantes por una persona que tuvo campos de concentración,
pero
pero es que hay de una diferencia.
¿Cuál es la diferencia?
No podemos acabar tampoco la posibilidad de hacer un rechazo social y pacífico.
Bueno, yo quisiera usted al comandante guerrillero que va en el avión después de haber firmado la paz y que está
su conducta
y que aceptó el tema.
Habla Francisco Barbosa.
Yo quisiera decir lo siguiente, yo sí reprocho ese tipo de actitudes porque en el fondo uno no puede, o sea, uno tiene que aceptar también socialmente lo que ha venido ocurriendo. Es decir, puede que a mí no le parezca, no le guste, pero no pueden haber ese tipo de actitudes de intolerancia en el tema. Y déjeme decirle una cosa, porque en el fondo lo vivimos en la Universidad Externado, lo vivimos el día de ayer, y hemos vivido una porque es que se invitó a una persona, el secretariado, a hacer una conferencia. Entonces se genera una discusión impresionante sobre ese tema.
¿Quién fue?
Que fue Andrés París. Entonces yo quisiera decir lo siguiente, los espacios democráticos son para estas discusiones. Estas personas tienen que ir a un sistema de justicia, tiene que dar unas respuestas allí, pero lo que no puede ocurrir es decir, yo hago el reproche social, porque en Colombia ese reproche social es avala muchas veces.
No,
entonces el reproche
necesariamente.
Es que el reproche social en Colombia es que somos un país que viene de una violencia.
Pero usted fue zar usted era el zar de los del gobierno que saqueó la ADN.
De los que denuncié, por ejemplo, un caso que tengo que ir esta semana.
Y nadie
de Odebrecht.
Usted es usted.
Y pueden reprocharme. Por ejemplo.
Trabaja su hija al lado de la de José Obdulio, del primo de Pablo. Empezar con el discurso nos acaba.
Hablé con el segundo hombre de las FARC, con Jacobo Arenas, para decir, por ejemplo, que ellos vinieran a la constituyente. Y recogí probablemente la que fue la última firma de Carlos Pizarro y al otro día lo mataron. Yo no creo y no comparo el M-19 con las FARC. Y creo que conservamos el derecho, los ciudadanos, de manifestar un reproche con una actitud de esas, aceptando
tomando
lo que que la persona pueda expresar de manera pacífica, sin invitar a la violencia y justamente sublimando un pensamiento político, porque no es igual la conducta que ellos cometieron o la de los paras, etcétera, o la de la gente que como el M-19 cumplió lealmente, liderados por ejemplo por Antonio, ante semejante recibimiento que se hizo cuando asesinaron a Carlos Pizarro.
Pasemos al caso del magistrado Ricaurte, del ex magistrado Ricaurte. Yo todavía a esta hora, y estamos haciendo un proceso investigativo por el cual no quiero anticipar absolutamente nada, porque además la persona que presenta la información, igual que otros periodistas de tres medios, es un periodista de unas calidades inigualables, pues terminamos anunciando casi todos los medios en Colombia que el señor tenía una orden de captura y que el señor había sido capturado, prácticamente. Hasta que empezamos a revisar y encontramos que el abogado del señor Ricaurte, le contó a los medios, y por respeto pues a las informaciones que hemos estado manejando, que ya iban camino a la fiscalía, porque los habían notificado de una orden de captura, y el señor no llega. Pero cuando llega, llega, y el mismo abogado que dijo que había sido notificado, dice que llegaron a ver si existía una orden de captura. Tenemos todo grabado.
¿Provocaron la expedición de la orden?
La pregunta es, ¿trató de engañar a los medios y a la fiscalía, al exmagistrado, para que su presentación de carácter semivoluntaria tenía eso un propósito oculto? ¿Cuál es la intención de una situación como la que se presentó ese día? Los abogados primeros.
Sí, bueno, abogados primeros. Yo quisiera decir al respecto lo siguiente. Una hipótesis que sí. Primero me parece una jugada magistral. Por ser magistrado.
Claro, desde la parte...
La magistrada desde el punto de vista de la fechoría.
Claro,
sí,
de la fechoría.
De él.
No, una... Por lo que viene de la magistratura.
Sí.
Entonces, muy probablemente lo que quiso fue presentarse sin que existiera esa orden todavía para luego salir y decir no hay nada.
O sea, esa por lo menos hipótesis. Había una solicitud que estaba en manos de un juez de garantías.
Sí. Me parece que es realmente un abuso y una burla que quiso hacer bajo esa hipótesis. Pero creo que en ese caso, por ejemplo, lo que se hizo desde Caracol, que minuto a minuto fue informando hasta que dijo, en este momento, Diana dijo, ahora sí
no,
fue.
Pues es que lo dice porque, diga, a las 6:10 no existe, a las 6:05, ¿qué pasa? O sea, minuto a minuto, porque ante una situación de esas, pues, ¿qué hay que hacer?
Para mandar el trino, yo decía, pero están en cable, entonces yo esperaba.
A los 5 minutos, acaba de entrar, a los 3 minutos, se rió de la justicia, a los 4 minutos, lo van a dejar capturado. O sea, la única noticia firme de ese día era que el señor dormía en el
y la pretensión de que se está presentando de manera voluntaria, etcétera. Entonces, burlándose del país cuando todo el mundo está conociendo día a día la gravedad de sus conductas, que merecen no solo el rechazo penal, sino social, etcétera, y las iniciativas, las autopsias que tocará hacerle ahora a todas las sentencias que emitieron estas personas.
Juan Pablo.
No, obviamente, que yo no le diría que magistral, sino una prueba más de que tiene una mente perversa, con bastantes inclinaciones a la fechoría. Tiene la presunción de inocencia, pero pues está un poquito desvirtuada ya a estas alturas, al menos con las pruebas reveladas en la audiencia de imputación. Quiso mezclar las dos cosas, evitar el bochorno de la captura, ¿no? Y segundo, poder llegar a la audiencia de imputación donde sabía, a donde se legalice la captura, a decir que no se dejara en firme la medida de aseguramiento, porque hay unos requisitos objetivos y unos subjetivos, y uno de ellos es pues que se pueda sustraer. Y yo estoy tanto así que hoy vine a preguntar qué había cuando había bulla. Luego hay una estrategia combinada mediática y penal, que lamentablemente no dio resultado porque fue primera página del Tiempo, como él no quería aparecer rodeado del IMPEC. Es, repito, una vergüenza, y lo decíamos antes de empezar el programa, la gente dice que esta es la punta del iceberg, yo creo que es la cabeza del alfiler. O sea, de la corte hay que descender ahora a los tribunales y empezar a mirar, porque se volvieron fue no palacios de justicia y no palacios de la moneda. Allá se deposita y por el otro lado sale lo que se necesita, habiendo también mucha gente decente y pulcra, pero lo de Ricaurte fue totalmente planeado y calculado porque alguien se la cantó. Luego volvemos a lo mismo, mantiene el poder él y su equipo legal, y dijo, lo van a dejar, y después, qué feo en el aeropuerto, qué feo en el restaurante, era lo que le pasó a Tobula. Entonces, ellos buscaron decir que era que ya había y que iban para allá, generaron el tema mediático, y pensaron que cubrían y mataban dos pájaros de un solo tiro, pero dejaron el tiro por la culata.
Sí, como yo no soy abogado, no sé qué beneficios puede haber concedido con eso, pero desde que el abogado defensor estaba diciendo mentiras, es porque estaban calculando un beneficio. Eso no me cabe duda. Ya los abogados se han dado razones de qué tipo de beneficios puede haber conseguido, pero estaban buscando un beneficio sin duda alguna.
Francisco.
Digamos, estoy de acuerdo con esas dos posturas que planteó Juan Pablo. Creo que la primera, mediática e histórica, Diana, e histórica. Porque es que es la primera vez en la historia constitucional de Colombia en que se produce un hecho de esta magnitud. O sea, ese señor le acaba de dar a la familia el éxito de haber tenido, o el problema, la idea de haber participado, ser presidente de esa corte, y desde la historia constitucional colombiana, ser el primero en ser capturado de esa manera.
Creo que para mí,
y se lo digo yo como profesor universitario, como abogado, como persona que está al frente de estudiantes todo el tiempo, ver a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia en esas condiciones, le duele a uno el alma, porque no es lo que tiene que ocurrir. ocurrir. Ahora, me alegro de que esto se produzca y se vaya destapando. Es lo que hablamos con los estudiantes en las universidades, en la universidad externado. Estamos con estudiantes de primer año, de segundo año, hablando con ellos afectados, de todo esto.
¿Qué afectados dicen ellos?
No, los esto, para los estudiantes, sobre eso. Todo por una razón, Diana, los estudiantes, básicamente, cuando se habla de las Cortes, cuando se habla de la Corte Suprema,
ven la magistratura.
La veían. Porque ya los muchachos...
Hay una reflexión. Ahora, esta gente ha degradado la palabra. La palabra magistrado es de magíster, de mayúsculo, y se volvieron ministros minúsculos, minusvalía, digamos, en el marco del ejercicio
del
ejercicio de esto. No se había dado este caso, y creo que el primer tema es el tema mediático. Sobre el otro, que es el tema jurídico, completamente de acuerdo. Él quería simplemente abocar para evitar la medida en la audiencia.
Y decir, no puedo seguir delinquiendo porque ya no tengo en la corte, y no estoy entorpeciendo la investigación. Aquí vine, pero obviamente
evitar la vergüenza de lo que ocurrió, digamos, con los medios, y que téngalo por seguro, Diana, que esto, para todas las personas que también estamos al frente en los temas educativos, hay que recordarlo año tras año. Y no se va a ocultar como una noticia más, porque esto hay que hacerle un seguimiento y un trabajo, porque aquí sea, como decía, que hay que destapar todo esto. Esto no tiene sentido, y saber cuál es el diagnóstico de esto. Le decía previamente a Juan Pablo, estábamos hablando, y por ejemplo, hice un artículo en el cual estamos viendo cómo se producían las elecciones de magistrados desde 1821 hasta hoy. Y definitivamente la arquitectura del 91 se tiró el modelo, metiendo a un actor extraño, que es la judicatura, que hace listas y envía listas con un maridaje de ejecutivo y legislativo.
Entonces, ¿por qué creen que Ricaurte quiso hacer valer la puerta giratoria y pasar de la Suprema al Consejo Superior?
Ya iba para la JEP.
Y estaba en lista para la JEP.
Pasamos ahora al tema de las peroratas, pues, con de personas como Luis Emilio Arboleda Arenas, el provocador profesional o chiflador que llamo yo, que Medellín se dedicó a insultar, en este caso a Vargas Lleras, antes a Antonio Navarro, antes a Claudia López, que aparece en foto con Álvaro Uribe, pero no es porque Álvaro Uribe sea el que lo contrata. Digamos, esta persona... ¿qué fue lo que encontró? Encontró un ambiente propicio en el que él sencillamente se pone al mejor postor. ¿Y cómo hacer para distinguir entre una expresión ciudadana real de castigo a un político X, cualquiera que sea en un momento dado, o el que es un provocador a sueldo?
Pues yo le digo mi experiencia, porque me pasó.
¿Fue lo que le pasó a usted?
En el peatonal de Junín, entre la playa y el parque de Bolívar. Yo iba caminando y repartiendo unos volantes, o no me acuerdo exactamente qué estaba haciendo en ese momento, y apareció el señor en un momento determinado y empezó a gritar.
¿Qué gritaba, Antonio?
Fuera de aquí, usted no puede estar en Medellín, usted no puede estar, pero usted es un guerrillero, bueno, cosas de esa naturaleza. Entonces, pues yo dije, yo no me voy a ir torciendo porque un señor me grite. Yo me voy a quedar aquí, me quedé ahí tranquilo. Entonces cuando un poco se cansaba de gritar, decía, ¿puedo hablar? Y empezaba a gritar otra vez. ¿Puedo decir algo? Y entonces empezaba a gritar otra vez. Pero sabes que nadie lo acompañaba.
Estaba solitaria, solo.
Estaba solo.
Es una de las formas de distinguir, ¿no?
Sí. Estaba solo, a veces, claro, con la gritería se reunió un montón de gente.
Y es la única voz que suena.
Gozar, porque hay unos que gozan sin participar.
Entonces, ¿qué pasa? Ahí aparece otra vez las redes sociales. Esto se volvió importante porque lo filmaron en celular.
Pero es que es parte
celular.
Del servicio, pero no desde incluye la filmación.
No desde el principio. Lo filmaron como había pasado ya los primeros 5 minutos, lo filmaron. Sí. Claro, el señor se volvió un personaje, fue entrevistado en radio, en televisión, y se volvió un personaje.
Claro, claro.
Pero la verdad, de la gente que estaba ahí, muy pocos le estaban dando la razón. Tampoco le decían que no, pero se me arrimaban a mí y me decían, no le puedo cuidar, ese señor no tiene razón.
Claro.
Y después persiguió a Claudia López hasta que Claudia llegó a una universidad. Y en la universidad los muchachos se le vinieron encima, le dijeron, usted está haciendo así, y se tuvo que ir, con el trabajo entre las piernas. Ahora le sucedió a Vargas Lleras. Yo creo que el señor lo está consiguiendo con eso es ser noticia.
Y ya lo
fue. Y con eso ya se volvió, ya es conocido, ya dicen el nombre y la gente más o menos sabe quién es. se volvió, digamos, parte de las noticias.
Me preocupa el libreto, ¿no? Porque acá, para cada uno de los agredidos, doctor Navarro, yo...
El libreto es distinto.
Yo revisando ayer, perdón.
Pero hoy, casi por la tarde, cuando
por la tarde, ¿no?, cuando nos dijeron que el tema era, mira, uno y tenía unos dardos precisos para... y para... Vargas Lleras también, ¿no? Bastante libreteado, ¿no? Mermelado, los acuerdos, las cosas que políticamente lesionan, o que creen que puede, sí, porque no se paró de la mesa lo de los acuerdos. Entonces uno, yo sí creo,
pero eso lo dicen en internet, eso lo dicen en Twitter.
No, señor, yo vi totalmente el...
Eso lo mismo lo dicen en Twitter.
Sí, pero claro, es que acá tiene un efecto, y es, mire, lo mismo que eso, mire cómo la gente, y va muy ligado a lo del avión. Yo les quiero decir que yo ahí hago un link, pero que es una conducta muy similar.
Estaba pensando,
yo me paro,
si el libreto,
yo sí soy
valiente, tipo,
le digo
libreto,
a ese guerrillero,
es un libreto,
yo me voy a bajar del avión,
contra la izquierda,
yo lo rechazo,
de alguna manera, ¿no?
Y mire, y filmo, y mando. Y el otro es, vaya usted, porque ninguno va a dar esa cara,
o sea,
allá.
Es el discurso de la perfección.
Insúltelo.
Ciudadano se siente perfecto.
Fílmelo y móntelo a la red.
Y entonces hay que atropellar de forma inmediata a aquel que cumple cualquier
servicio.
Yo sí,
no
servicio.
Comparto esos métodos, y repito, en vísperas de campaña electoral, tenemos todos que rechazar esa conducta.
El reto es muy grande frente a la campaña electoral.
Como rechazo cuando le gritan a Álvaro Uribe paraco,
sí,
y cuando hay ese tipo de agravios, porque son unas vías de hecho que no pueden ser toleradas.
Diana, un tema muy rápido. Este tipo de agitadores sí existieron, por ejemplo, en el régimen de Mussolini. Por ejemplo, los contrataban. Y los tipos sacudían cuando empezaban las marchas
en Venezuela.
Y calentaban y calentaban y calentaban. Y esto es una cosa ya existe. Yo me acuerdo, uno en la Alemania nazi había un libro que leían que era La psicología de las muchedumbres, de Gustave Le Bon, que le gustaba a Hitler.
La acción directa.
Y se lo entregaban a las SAs y a las SS para que le entregaran a la gente, contrataban el que mejor hablaba y empezaban a gritarle a los que se oponían, que eran los comunistas, y con eso se llevaron que cerraron el Bundestag, hicieron, esto existe, esto está montado. Entonces, yo estoy de acuerdo con Juan Pablo, yo no lo veo como el loquito que quiere salir en redes y salir en YouTube, etc. Yo lo veo como un grupo de personas que pueden estar allí, que empiezan, y por supuesto, es lo que yo siempre he dicho, una persona que va por la carrera séptima solo y está en desacuerdo con el gobierno no toma una piedra y rompe la puerta de la personería, pero si vienen 40 y uno la toma, los otros rompan la puerta a piedra. Entonces, esto es un tema de promoción de violencia que a mí me parece muy grave en un momento como el que estamos.
Yo creo que de todas maneras los ciudadanos, así como con el amarillismo se va refinando el carácter del ciudadano consumidor de información, con estas nuevas olas también pasa eso. Entonces la gente empieza a identificar con estos programas de análisis, la gente empieza a darse cuenta cuánto es más espontáneo, cuándo es una noticia falsa. No, por supuesto, pero yo creo que, porque es que el otro análisis es pensar que la ciudadanía siempre es tonta, que hay que manipular, entonces alguien tendría que entrar a censurar. No, yo creo
pero
que la gente se va
cómo
haciendo...
siguen depositando en pirámides y cómo todos los días pasan cosas que uno pensaría de lo obvio. Lastimosamente, la media del colombiano no se informa, y como crean portales, es que vamos a la segunda página, cuando sale hijo del presidente capturado con cocaína, y uno le llega a eso, y es un periódico como una tipo de noticia, es que se depende de la sofisticación de la mentira. Claro, hubo una de esas, otra de que le va a propinar una golpiza a la novia, y han circulado con un falso portal
de
noticias, claro, todas falsas.
Otra mentirosa.
Yo les quería preguntar si cada uno de ustedes ha sido víctima de noticia falsa, de mentira.
Pero puedes decir otra mentirosa.
¿Cuál?
Estábamos donde Fidel en Cartagena, y nos fuimos a bailar allá y a tomarnos una cerveza, y entonces había un señor con barba, que nada que ver con nada. Entonces, que estábamos bailando acompañados de los de la FARC, y que Claudia estaba bailando con un guerrillero.
Sí.
Y era un señor Tombada, profesor de la Universidad Nacional, también nada que ver con nada. Y fue toda una noticia en redes sociales. Yo sí creo que hay una intención de polarizar, de meter rabia y de tener miedo. Y me parece que eso es una cosa muy mala para la política, porque la despoja de ideas y la lleva a sentimientos más primitivos.
Uno que es el hacer daño, el otro es la utilización de los mecanismos de información para que sea un mecanismo de propaganda o de ocultamiento.
Pero es complicado todo eso.
Es complicado. Mi hija, que
tiene la misma edad de la tuya, ayer me llamó y me dijo, pa, imagínate lo que pasó si se va a acabar el mundo el sábado. Y yo le dije, pero ¿cómo es? Ven acá, yo te explico qué fue. Claro, ella le llega además también.
Una comunicación. Porque,
pero una amiguita le dice.
Pero además otra más obligada. Pero mire una cosa que es que.
O que se fue el mar en Uruguay.
Nos están oyendo. La construcción de la mentira es sofisticada, no es una mentira porque sí, así, burda, no.
No, es sofisticada.
Es una cosa en la que una persona explica con una voz científica que es posible anticiparse porque hay unos sensores y terminan construyendo en la mente de personas menores, por ejemplo, la posibilidad de que eso que está escuchando es cierto.
Pero mire, voy a una más que es toda más complicada.
Y sentencias salen
es,
así.
Con buena intención y desinforma de qué manera.
Sentencias también,
después del terremoto de México y con la formación de los huracanes, un muy serio y reputado periodista decidió poner que claro, que el planeta nos dice algo, que es por no ser ecológicos, por no reciclar, pues todo ese discurso ambientalista que es válido y respeto e incluso profeso, está causando esos fenómenos. Es decir, señalando que un terremoto es producto. Le respondí y le mandé de una página seria los antecedentes de los terremotos desde el año 3 antes de Cristo, que es desde cuando está documentado el primer terremoto. Y no creo que en esa época hubiera ni problema climático, ni minería a cielo abierto, ni nada. Entonces, la intención es noble. Es decir, mire, cuidemos el ambiente, pero para generar la reacción que causa el terremoto, ¿cómo va a ligar?
¿Cómo le vamos a contestar al que mande el
terremoto? ¿Cómo se va a asociar el terremoto con un tema de ambientalismo?
Al que mande el terremoto que están anunciando, otro hay que decirle, no mames, güey.
Exactamente.
No, hay un tema de fondo sobre esto, Diana, es el siguiente. Y voy a ser un poquito de académico en esto, pero le digo lo siguiente. El siglo de la República, la República nuestra se funda sobre varias cosas que entraron en crisis. Una, los partidos políticos. Eso fue fundamental para construir las repúblicas. Dos, el sufragio universal. Hoy vota menos gente. Tres, los medios de comunicación.
Los partidos
y van desapareciendo. Cuatro, esos tres pilares, digamos, y esos pilares todos hoy están en crisis.
Los partidos.
Entonces, cuando tú encuentras, la sociedad civil, que se organizaba alrededor de unas lógicas con gremios y tal, también entran en crisis. Entonces, hoy, ¿cuál es la sociedad civil? El Twitter. El Facebook. ¿Cuál los partidos políticos? Los partidos se angustiaron y ahora van corriendo por las calles tratando de pedir firmas para salir. Los medios de comunicación angustiados frente a esta avalancha de noticias y la gente no vota en las elecciones y se incrementa la abstención. Sí. Entonces, ante este panorama que no es colombiano, esto está siendo percibido en diferentes lugares del mundo, estamos enfrentados y seguramente vamos a tener que entender mucho más esto, porque todas estas pequeñas anécdotas y pequeños temas que vamos viendo hacen parte de todo ese engranaje.
De Ricaurte en San Mateo a Ricaurte en La Picota.
Que además eso es otra mentira histórica. Bolívar explica en el diario de Bucaramanga en 1800, en el momento de la convención de Ocaña, que Ricaurte no murió, estuvo en San Mateo, pero no se inmoló, sino se fue corriendo.
Eso
y
lo
tenía que construir una idea de nación.
Inventaron para darle ánimo a las tropas.
Exactamente.
Por los rescatistas mexicanos.
Día de las muchedumbres. Gracias a los oyentes y gracias a los panelistas. A vivir, que son dos días, por fin viernes, ¿o no?
Por fin.